Habla aquí, Fela. Vamos a iniciar la grabación en unos momentos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos al informe de ATLAJ sobre la respuesta de ALAC a la tercera propuesta preliminar del CCWG sobre responsabilidad el 17 de diciembre a las 11 UTC. Esta es la segunda sesión de ATLAJ sobre este tema. No vamos a comprobar la asistencia. Sin embargo, tenemos interpretación en español y en francés, así que quisiera pedirles que digan su nombre, no solamente eso, sino que hablen a una velocidad razonable para permitir que haya una interpretación adecuada. Y también quisiera pedirles que silencien sus parlantes y sus micrófonos durante la presentación para que no haya retroalimentación a la línea. Si están conectados por teléfono y también en el Adobe Connect, recuerden silenciar los parlantes de sus computadoras. Ahora le voy a pasar la palabra a nuestro moderador, Olivier Crepin de Blanc. Gracias. Habla Olivier, muchas gracias, Gisela. Y lo primero que quisiera chequear es si me pueden escuchar claramente. Habla Alan, Olivier, su voz suena preciosa. Habla Olivier, muchas gracias, Alan. Me siento mucho mejor que ayer, que no se escuchaba bien. Gracias. El seminario web de hoy no es realmente un webinar en sí, sino que más bien es un conjunto de diapositivas que Alan Greenberg, el presidente de ALAC, va a ir analizando, y también vamos a agregar preguntas de los participantes del webinar para ver si realmente nosotros respaldamos el borrador que tenemos en este momento, la versión preliminar. Y este tiene un poco de eco, no sé muy bien por qué. Muy bien. Lo que va a suceder con esto es que el primer borrador de esa declaración está disponible en el link que pueden encontrar ustedes en la agenda. Alan Greenberg va a analizar cada uno de los puntos que está en ese borrador y va a hacer preguntas sobre esto. La segunda parte de esta sesión de hoy va a consistir en entender, hacer algunas preguntas sobre cuestiones específicas, una especie de encuesta que vamos a tener al final. Si tienen preguntas específicas, las podemos agregar también a esa misma encuesta y la gente va a poder decidir si apoya o no apoya que avancemos, está a favor o no está a favor de que avancemos con el punto que se está planteando en esa encuesta. Finalmente, vamos a tener también poco tiempo en nuestras manos, es decir que el documento, la declaración tiene que estar lista para dentro de un par de días, tiene que ser ratificado por ALAC también, y el periodo de comentario va a terminar dentro de unos días. Tenemos entonces un plazo bastante ajustado, y si hoy ustedes ven algo que es completamente nuevo o que está completamente por fuera de la declaración y si viene una persona que viene y dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, probablemente es demasiado tarde. Lo que sí se puede hacer es apoyar o no apoyar y también indicar alguna cuestión adicional para tener el respaldo de otras personas o otros colegas que estén quizás aquí en la llamada o alguna otra cuestión relacionada con la RALO. Hay una introducción. La persona que va a llevar adelante la mayor parte de esta llamada es Alan Greenberg. Él es el redactor de esta declaración y creo que entonces puedo darle la palabra a él ahora mismo. Alan, adelante, por favor. Habla Alan. Gracias, Olivier. Voy a modificar un poco esas reglas que usted acaba de mencionar porque hay algunas cuestiones de las que vamos a estar hablando. Vamos a la diapositiva 1, por favor. O 2, en realidad. supongo que todos los que están en esta llamada ya han participado del informe del CCWG que revé la propuesta. O quizás leyeron los documentos. Habiendo dicho esto, nosotros no esperamos que ustedes lo recuerden de memoria y va a haber una visión general sobre cada una de las recomendaciones para expresar qué es lo que dice cada una precisamente, pero va a haber entonces un breve resumen. Y otra vez estamos teniendo eco. Vamos a mirar las posiciones que tuvimos durante las últimas semanas y que provinieron del grupo que nosotros llamamos el grupo que se focaliza en las cuestiones de la IANA, en la transición de la IANA, el CWG, y luego el de responsabilidad, que es el CCWG. Este es el grupo que incluye una gran cantidad de miembros de ALAC, incluye a varios miembros de la comunidad, quienes han estado la gran parte del tiempo en reuniones en el CWG o el CCWG y también en las reuniones de At Large que fuimos revisando. Esos son esencialmente entonces los organismos asesores para los comités asesores. Desde ahí es de donde surgieron estas ideas y esta propuesta creo que tuvo 3 reiteraciones con este grupo. Lo que ustedes están viendo ahora son las posiciones de ALAC, digamos, cuando ALAC las está para adoptar. Y ese es el plan. Como dijo Olivier, tenemos un cronograma bastante ajustado y tenemos que llegar allí hasta el final de la presentación. Pero no tenemos muchos días más que pendientes o libres. Yo voy a ir mirando o analizando recomendación por recomendación, tema por tema, dentro de cada una de las recomendaciones. Voy a recibir las preguntas de ustedes a medida que vayamos avanzando. O sea que si en una recomendación específica ustedes tienen algo que consideran que deben plantear, ya sea porque no están de acuerdo o porque quieren una aclaración, por favor levanten la mano y voy a tomar esa pregunta a medida que vayamos avanzando en cada diapositiva o grupo de diapositivas. El tiempo que tenemos para esta presentación podría ser un poco escaso, así que si van a intervenir, por favor, háganlo lo más conciso posible y vamos a tratar de que todo quede claro, porque es muy importante que todos puedan entender de qué estamos hablando. La primera recomendación, y son 12 en total, que provienen del CWG, la primera entonces es que haya un concepto de la comunidad empoderada. La comunidad empoderada en este punto, nosotros consideramos, y el documento así está escrito, que es la CNCO, la GNCO, la ASO, el GAC y ALAC. El SSAC y el RSSAC ambos han dicho explícitamente que no tienen un interés en participar de las facultades que vamos a mencionar, pero que quieren ser simplemente un comité asesor, es decir, que serían 5 de un total de 7 grupos en este momento. También vamos a utilizar el término designador único. Designador único es un término del derecho de California que permite que las entidades dentro de una organización puedan designar o remover directores. Del total de los 5, todos ellos, excepto el GAC, designan directores. Esa facultad es ejercida por alguna de las SOs y ACs y la mayoría de las facultades van a ser ejercidas potencialmente por todos ellos. Hemos analizado varios modelos dentro del CCWG, ALAC ha tenido muchos problemas con algunos de ellos y en algunos casos pudimos avanzar cuando todos, de hecho, lo exigían. Esa no era nuestra propuesta porque nosotros queríamos algo un poco más ligero, más liviano, que fuese, que tuviese menos fuerza legal y este de algún modo coincide con el modelo que estábamos buscando. Por eso lo respaldamos. Nosotros tenemos 2 cuestiones. Una es que la ASO no ha dicho si está adentro o afuera, y nos vamos a reunir esta semana, creo que hoy, para tomar esa decisión. Si ellos deciden que no van a entrar en este juego, nosotros vamos a hacer 4 de un total de 7 ACS y SOs y vamos a tener un problema bastante significativo en la forma en la que, porque el modelo está, digamos, tiene esta forma. El segundo es un esfuerzo de parte de algún sector de la comunidad para decir que los 5 grupos que están participando no tienen un pie de igualdad, sino que más bien las SOs tienen que tener una especie de dominancia por sobre las ACS. Esta no es una nueva idea, ha sido mencionada como una posición minoritaria antes, y ALAC ha tenido una posición bastante negativa en ese sentido. Podría ser un problema esto si se vuelve a este punto. Es un problema que, de hecho, puede evitar que ALAC apruebe la propuesta final. Ahora, podría ser obvio, pero si está en el, si el color utilizado es verde, ALAC está dispuesto a aceptar algo. Si está en rojo, como lo vemos aquí en la diapositiva, esto significa que ALAC podría no ratificar la propuesta. Y también están los amarillos, que o bien son una pregunta o son cuestiones que son un poco más leves y que no evitan que nosotros ratifiquemos, pero que son cuestiones que deben ser mencionadas en este momento porque pueden llevar a otras cuestiones potenciales vinculadas, relacionadas. Esta es la recomendación número 1. Por el momento no veo ninguna mano levantada. Les voy a dar algunos segundos más. Y ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La recomendación número 2 tiene bastante detalle y tiene varias diapositivas. Tiene que ver con cómo se van a ejercer las facultades. El proceso es bastante moderado, un proceso moderadamente largo, si bien es breve y vamos a hablar de eso en un momento. El proceso total va a demorar unas cuantas semanas y tiene varios pasos. El proceso para ejercer cualquier facultad comunitaria comienza con una acción de una sola persona, que no tiene que ser un miembro de la comunidad de la ICANN, puede ser alguien que está por fuera, pero hay alguien que tiene que pedir que una SO o un AC inicie una petición para ejercer esa facultad. Y tiene que ser específico y allí es exactamente donde se debe decir cuál facultad y por qué razón. Esa es SO o AC. Tiene entre 2 semanas, aproximadamente 15 días, si es que lo va a emitir esa posición. Si es que es algo lo suficientemente serio como para que ellos tomen una medida. También tiene que estar respaldado por al menos una AC o SO más. Al mismo tiempo que cualquier AC o SO va a iniciar la petición, va a hablar con las otras y ver si hay alguien más que esté de acuerdo. Si hay múltiples SOs o ACs que están de acuerdo, debería decir que para alguna de las facultades los detalles son un poco distintos. Voy a hablar de eso explícitamente, pero este es el camino general, digamos. Lo siguiente es que tiene que haber una llamada en conferencia entre cada una de esas SOs y ACs. Si sigue habiendo un interés importante y una SOAC dice sí en la primera etapa, simplemente porque quieren hablar de eso, no porque quieran tomar ninguna decisión, se realiza entonces una llamada en conferencia. Y si continúa un interés significativo en estas facultades, puede requerir que 2 SOs o ACs, o incluso 3, formen un foro comunitario, que es una teleconferencia extendida o bien una reunión presencial. Si el foro comunitario, es decir, que el grupo que sale del foro comunitario tiene 2 semanas para decidir si vamos a ejercer o no el poder, la facultad, y cada SOAC debe decir si estamos a favor o no estamos en contra. Y si hay suficiente parte de la comunidad está a favor y no hay muchos que digan que están en contra, no puede haber un veto. Y allí entonces se ejerce la facultad. Es un proceso largo de múltiples pasos que está diseñado para ser complejo porque ninguna de estas facultades dicen que se debe ejercer frívolamente o incluso de parte de solo una ACVSO. Estas son cosas que la comunidad tiene que ejercer su poder. Si usted recuerda bien, en el modelo previo había un concepto de la membresía. Los miembros pueden tomar ciertas medidas en algunos casos y, por supuesto, pueden hacer valer eso. Pero no ocurre con la comunidad, lo mismo con la comunidad empoderada. Hay otros mecanismos que se pueden utilizar para hacerlo valer efectivamente. Si la comunidad ejerce la facultad y la junta no lo acepta, a pesar de que lo tienen que aceptar en virtud de los estatutos, puede haber una mediación, un panel de revisión, un IRP, que es una de las recomendaciones que vamos a hablar después, o se puede ir a los tribunales, o en cualquiera de estas etapas se puede simplemente remover la junta y decir, bueno, mire, junta, no está haciendo lo que tiene que hacer. Y también podemos incluso llegar al último directamente, pasando por alto todo el resto. Siguiente diapositiva. Una más. Muy bien. Aquí hablamos sobre las facultades individuales y vamos a revisarlas en un momento, pero como esta diapositiva es muy clara, lo podemos mirar incluso ahora. La primera facultad es que la comunidad rechace un plan operativo, un plan estratégico o un presupuesto. Para hacerlo se requerirá de 4 apoyos, vamos a hablar de 3 también en un momento, y menos de 2 objeciones. Es decir, por ejemplo, si 3 grupos dicen que lo quieren y 2 dicen que no lo quiere, no se puede ejercer. Se requieren 4 de las 5 ACUSO para efectivizar la aprobación. Perdón, el rechazo del presupuesto. Los estatutos han sido divididos en 2 grupos. Los estatutos regulares o comunes, que son los que tenemos en la actualidad, y los estatutos fundamentales. Es decir, que va a haber otra recomendación explícitamente sobre eso. Pero la diferencia funcional es que los estatutos regulares hoy son adoptados por una mayoría de 2/3 de la Junta. Los estatutos fundamentales son los que tienen que ser más importantes y que no los puede hacer la Junta sola, tiene que haber participación de la comunidad. Hay un riesgo, sin embargo, de que si la comunidad no lo logra, hay cierta preocupación de que el proceso quizás sea demasiado largo y que nunca se logre cerrarlo. De hecho, el proceso para adoptar los estatutos fundamentales tiene como un pequeño cortocircuito, porque no es iniciado por una petición de la comunidad, sino que la Junta propone cambios a los estatutos fundamentales y pasa por alto algunos de estos pasos. Si la Junta cambia los estatutos regulares, allí la comunidad podrá decir no, rechazarlos. Y los estatutos van a tener que tener una cierta demora para permitir que la comunidad tome esa decisión. La comunidad puede remover a los directores de la Junta, puede remover a los directores del NOMCOM por una decisión total de la comunidad, puede remover a los directores de las ACUSO por una decisión de esa ACUSO involucrada, pero tiene que haber una discusión entre el resto de la comunidad. No se puede hacer simplemente como una acción unilateral, si bien la decisión final es de la ACUSO. Pero la totalidad de la Junta se puede remover con un IRP que se puede iniciar por parte de la comunidad en representación de esa comunidad. Pero si vemos que la Junta no sigue estos estatutos, podemos tomar medidas contra la Junta. Y también hay una facultad en la decisión vinculada con la IANA de que la comunidad también tiene un poder para garantizar que la comunidad crea que la Junta, de hecho, debe seguir lo que la comunidad entiende que es el proceso adecuado para respaldar a la IANA.
Siguiente, por favor. Gracias. En términos generales, la LAC respalda este proceso. Hemos participado activamente en su desarrollo y podemos respaldarlo casi en su totalidad. Hay algunas cuestiones que no son significativas desde nuestro punto de vista. Al menos hay una importante, pero el resto no lo son o no muestran demasiada preocupación. La primera es que ha habido una propuesta que se incluyó a último momento y por eso no se debatió ampliamente, y es que si una de las ACE o SO se abstiene en la decisión, que necesita cuatro para respaldarlo, tenemos un problema. Si tenemos cuatro y una de esas cuatro objeta, solo tenemos tres que nos quedan para tomar la decisión y se necesitan cuatro. Entonces, si uno de los grupos se abstiene, entonces no va a ser posible ejercer la opción o medida que se busca. Esto no sé si va a estar en el estatuto fundamental, porque esto va a ser un cambio difícil de lograr para la ICAM. Uno de los grupos entonces podría hacer esto y algunos creen que esto puede ser problemático, y ALAC, la verdad, ha manifestado preocupaciones similares al respecto, que si lo ponemos en el estatuto va a ser muy difícil cambiarlo después. Es por eso que nosotros decimos que no tiene que estar esta reducción dentro de los estatutos fundamentales. Quizás haya alguna otra forma de hacerlo mejor, pero no creemos que vamos a poder remover a toda la junta directiva con tres SO o ACE tomando la decisión. Nos parece que es algo demasiado pesado para la organización, demasiado oneroso para la organización. Y el ALAC, hasta el momento en las deliberaciones, dice que no podemos aceptar esa posición. Quizás sí puede haber lo podemos aceptar para la reducción en el presupuesto, el plano en la IANA, el mecanismo este, pero ahí no hay sensaciones tan fuertes. Decimos que estamos en un acuerdo general, pero no con la eliminación de la Junta. Cuando hablamos de la Junta completa, decimos que si una SO o ACE toma la decisión, esa SO o ACE designan directores, tienen al mismo tiempo la decisión de eliminar a toda la junta directiva, pero tienen que designar directores temporarios. Sí, estamos en tiempo de crisis, como puede ser, si vamos a remover a toda la junta puede haber una crisis. Significa que la junta interina tiene que ser reemplazada. Y entonces las SO y ACE tienen que elegir los miembros junto con el NOMCOM y establecer procesos, normas que garanticen que en 120 días, en 4 meses, vamos a tener una junta directiva nueva. Esa es la meta. Es más corta que la... Es seguramente la posición que va a tomar la ALAC, pero es problemático que esté en los estatutos. Creo que igual tendría que ser la meta, porque de lo contrario, cada vez que no estamos violando un estatuto, vamos a tener un problema. Creemos que no tendríamos que incluir en el estatuto cosas que fueran después demasiadas problemáticas. Eso es todo lo que tengo para la recomendación 2. Y me parece que Olivia levantó la mano. Olivia, por favor. Habla Olivia Crepin-Leblanc. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con que la ICANN no cumpla con el estatuto. Si tenemos entonces este requisito de 120 días, digamos que la LAC no pudo reemplazar su miembro de la junta directiva dentro de 120 días, como dijiste recién, la ICANN estaría incumpliendo sus propios estatutos. Entonces se podría iniciar una acción judicial contra la ICANN. El texto que está ahí, el texto que está para todos los cambios en el estatuto no son borradores, sino que en realidad son directivas para los abogados que van a tener que redactar el estatuto y va a tener que tener la aprobación de la comunidad. Pero en la directiva actual dice que las SO y las ACI por implicancia en NOMCOM van a sancionar normas para garantizar que los directores se nombren dentro de 120 días. Yo no sé si los tribunales o el IRP pueden considerar este plazo, porque en teoría sí vamos a trabajar en 120 días, pero nosotros sabemos que a veces interviene el mundo por un desastre natural, alguien que se enferma, algo inesperado. A veces pasan esas cosas, entonces quizás no podamos cumplir con esa meta. Si violamos los estatutos, los directores en lugar pueden iniciar una acción judicial porque tienen realmente la posibilidad de hacerlo, la capacidad jurídica, y también alguien en la comunidad. Si alguien inicia una acción judicial y después hay un recurso para eso, la verdad que no sé cuáles pueden ser las implicancias. Si bien se puede resolver el problema, puede haber una causa judicial en curso y no sé qué puede suceder. Me parece que no es una buena práctica incluirlo en el estatuto. Son normas absolutas y me parece que es ponernos un estándar muy alto que no vamos a poder seguir. Esta es mi preocupación. Esa es mi posición personal. Pero sé que la hemos estado debatiendo en los últimos meses. Mi segunda pregunta, hablaría, tiene que ver con los cambios en los estatutos. Se mencionó que si la Junta Directiva quiere cambiar los estatutos, si la Junta Directiva va a cambiarlos, significa que el cambio solicitado en el estatuto por un proceso de revisión de la LAC o una TRIT o incluso una revisión de la ICANN tiene que ser realizado por la Junta Directiva, lo que no significa que la comunidad pueda intervenir en esa revisión de los estatutos. Habla Alan, sí. Sí, cuando lleguemos a las facultades específicas vamos a ver que esto se puede hacer y lo voy a explicar con mayores detalles. En el caso de los estatutos vamos a hablar ahora en la siguiente transparencia, así que vamos a diferir esto para más adelante. Olivier, ¿alguien más? No escucho ninguna voz, no veo ninguna mano, entonces vamos a pasar a la transparencia número 8, por favor. Vamos a hablar un poco de los estatutos. Como yo dije, los estatutos generales, todos los estatutos pueden ser cambiados por la Junta Directiva y se necesita un voto de 2/3 de todos los miembros en funciones, no solo los que estaban presentes, sino los que están en funciones. Y lo mismo sucede para cambiar el acta constitutiva, que sienta las bases para la corporación de la ICANN. Ahora, conforme al estatuto, la Junta Directiva los pueda cambiar. Tengo un eco que va y viene. Ahora, según los estatutos, la Junta Directiva puede realizar cambios. Punto. El proceso que ha estado siguiendo la Junta Directiva en los últimos años son que los cambios potenciales se abren a comentarios públicos, se reciben los comentarios, se analizan. Hubo un caso recientemente en el que la comunidad tenía o mostró una reacción adversa a un asesoramiento del GAC y no hubo entonces sanción de la Junta Directiva, pero no hay ninguna norma que establezca esto. Entonces, no sé, estamos tratando de ver en adiós de dónde viene el eco, perdón. No hay una norma al respecto. Entonces, si la Junta Directiva se reúne mañana y decide Las SO y la CE y el Comité de Nominaciones ya no son miembros de la Junta, sino que nosotros vamos a nombrar miembros y van a ser nuestros hijos, esposas, esposos. Eso es estatuto. No nos parece que vayan a hacer eso, pero podrían hacerlo. Entonces, cualquier cosa que hace la Junta Directiva, en este momento pueden, pero según el plan propuesta, vamos a dividir los estatutos en dos grupos. Uno de esos grupos se van a llamar estatutos fundamentales. Y estos son los estatutos que, de hecho, controlan la forma en la que se modifican los estatutos. Controlan todas las medidas de responsabilidad y rendición de cuentas de las que estuvimos hablando, e incluye la misión y todo el trabajo que tenga que ver con la IANA. Esos van a ser estatutos fundamentales. La Junta Directiva ya no va a poder cambiarlos. Tienen que ser ratificados por la comunidad conforme al proceso de empoderamiento que describimos anteriormente. Hay algunas partes del estatuto que la Junta podría cambiar en teoría sin obtener la aprobación de la comunidad, pero la comunidad después va a poder rechazarlo. Entonces, para responder a la pregunta de Olivia, si un estatuto surge por pedido de una SO o AC, por ejemplo, la LAC revisa sus criterios, como lo estamos haciendo en este momento, y decimos que necesitamos un cambio a los estatutos para que algunas de estas normas sean parte del estatuto. Entonces vamos a pedir un cambio en los estatutos y en teoría la comunidad, a través de esa acción, va a poder considerarlos y decir si pueden o no pueden tomar esto o hacer esos cambios. No esperamos que la comunidad lo haga, a menos que exista algún motivo poderoso para rechazarlo. Creo que no hay diferencia con lo que sucede hoy en día. Sé que hubo una gran parte de la comunidad que si tiene una posición negativa, o sea, hay cuatro SO o AC que se oponen, me parece que es lo mismo que pasa hoy, no habría cambios en el proceso. Creo que lo hace más difícil porque la comunidad entonces no puede decir algo durante el periodo de comentarios como no me gusta y nada más, sino que tiene que haber un proceso mucho más formal del que existe hoy en día. Realmente no me preocupa mucho. Hay una excepción y es que es posible que, creo que nunca va a suceder, pero es posible que exista un proceso de desarrollo de políticas, o PDP en una SO, que exija la implementación de un cambio en el estatuto. Hay un problema, y eso no sé sería en los fundamentales, sino en los generales, pero hay un problema con la comunidad que excluya a ella, a esa SO, porque lo que está diciendo es, estamos tomando un PDP y estamos haciendo que ese proceso de desarrollo de políticas sea aceptable para ser descartado. Y entonces creo que eso sería un problema. Diciendo que si podemos ignorar este estatuto, sobre todo cuando hay una recomendación en un PDP, la SO involucrada también debe estar de acuerdo con esto. Si se recomendó que se cambiara, que digamos, si hay algo que no se cambie según la recomendación, las cosas podrían salir mal en la implementación. Voy a hacer una pausa para aclarar mi voz y después seguimos con la siguiente transparencia, por favor. Volví. Bueno, no veo que hay manos levantadas, así que supongo que no hay preguntas al respecto, que era la recomendación 3. Vamos a ir ahora a la recomendación 4, que acá se detallan las 7 facultades. Sé que varios de ustedes las conocen, pero las voy a nombrar brevemente. Rechazar la estrategia de 5 años. rechazar el presupuesto o los planes operativos para los años siguientes tiene repercusiones, porque si bien la comunidad puede creer que el presupuesto es incorrecto, la organización tiene que seguir funcionando. Entonces, estamos analizando distintas formas como para seguir adelante. Originalmente, lo que se propuso es utilizar el presupuesto de este año y entonces seguir adelante de este ejercicio, ¿no? Y seguir adelante en el ejercicio siguiente. El tema es que a veces se objeta porque la junta directiva está gastando demasiado dinero. Entonces, si estamos hablando de que estamos recibiendo menos ingresos y la junta directiva lo ignora y utilizamos el presupuesto del ejercicio actual, lo que estamos haciendo es replicar el problema. Entonces, hay un presupuesto que se está desarrollando en este momento y dice que las partes esenciales del ECAN deben seguir funcionando en estos casos, pero hay cosas más discrecionales que pueden recordarse. Entonces, el presupuesto que cause mucho daño por ejemplo se tendría que recortar, porque eso es lo que se puede dar en este escenario. La remoción de directores individuales designados por la CCE y la SACE es algo interesante, después lo vamos a analizar con mayor detalle. Se tomó la decisión la toma la SO y la SACE, que designa el director, pero eso tiene que hacerse con el debate en la comunidad. No puede hacerlo una SO o una CE de un día para otro, a la noche, en tinieblas, sin que nadie sepa los motivos por los cuales se está removiendo a ese director. La remoción de toda la junta directiva de la ICANN. Me parece que estos son los que tenemos que debatir, porque el resto los debatimos más adelante con mayor detalle. ¿Alguna pregunta? Ah, no, me parece que nos queda una transferencia más, ¿no? ALAC en general la acuerda, pero tenemos una preocupación que tiene que ver con la responsabilidad esencial cuando hablamos con el director de por qué lo estamos removiendo. Esto puede aplicarse a una persona o a toda la junta directiva. Según la ley de California, no necesitamos de justificativos para remover a un director. No hay ninguna prueba de que van a tener un recurso judicial contra esa decisión. Pero si agregáramos algunas normas que dijeran que a los fines de la justicia y la equidad debemos hablar con los directores, puede haber entonces alguna acción judicial que tenga que ver con la difamación, y esto puede estar apuntado a la organización o a los voluntarios en forma individual, a quienes fueron identificados como voceros. Entonces, acá tenemos problemas. Esto creemos que puede haber una carta de funciones que firmen los directores, donde diga cuáles son los derechos, etcétera. Sé que por el chat veo que hay una pregunta que tiene que ver con los 120 días, ¿no? Me parece que tiene que ver en el con algo en el chat, y no presté atención cuando pregunté si había preguntas. No sé si alguien quiere leer algo que creo que tenía que ver con los 120 días, ¿no? Ariel, por favor. Habla Ariel Lian. Tiene que ver con la recomendación número 2, y dice sí. El requisito de 120 días para nombrar un reemplazo tiene que ver con el proceso, o es un proceso demasiado largo el de remover un director. Habla Alan Greenberg. Los 120 días son el plazo después de que empieza a prestar funciones la junta directiva interina. O sea, cuando sale la junta directiva anterior y hay una interina durante 120 días para reemplazar a todos esos directores por directores permanentes después. El proceso sigue después de la remoción de la Junta Directiva, entonces, para nombrar un nuevo directorio o Junta Directiva permanente después del interino, obviamente.
Ahora, podría ser la misma gente. Se podría designar a una persona interina como director dentro de ciertas reglas. También se puede volver a mencionar al director anterior, pero ese es el plazo que se le da para nominar o designar a los reemplazantes de la nueva junta. Quisiéramos continuar a la siguiente diapositiva, por favor. Este va a ser la parte sustancial de esta presentación. Parece otra vez que tenemos eco. La recomendación 5 cambia la misión, los compromisos y los valores principales de ICANN. Es la parte del estatuto que define qué es la ICANN. El ALAC, en sus declaraciones previas, ha tenido algunos problemas con los distintos aspectos del cambio. Algunos de ellos han sido abordados en este borrador, otros no, y de hecho han surgido incluso cuestiones nuevas. Gracias. La misión total está siendo redefinida y los primeros tres párrafos de esta diapositiva son las palabras nuevas. Porque ICANN tiene que estar dentro de su misión, no debe imponer reglas o regulaciones sobre el contenido que tienen los servicios, porque recuerden que ICANN tiene que ver con los identificadores y nosotros no controlamos el spam, no controlamos la pornografía. Esto simplemente lo reitera. Pero tenemos que poder entrar en un contrato sin importar lo que esos contratos digan. Y en este momento hay aspectos del contrato que sí tienen en cuenta el contenido. Por ejemplo, hay PICs, compromisos de interés público, que hablan de este contenido. Hay los contratos con los registradores requieren que ellos soliciten la información de juicio, por ejemplo. Nosotros podemos debatir si el juicio está bien o mal, pero en este momento los contratos exigen que se hagan ciertas preguntas y que ellos tengan algunas respuestas, y eso es contenido. Y sin hablar de una disposición, no podemos hablar del contenido en algunos casos, porque eso invalidaría cuestiones o secciones totales en un contrato. Ahora, la instrucción a los redactores hablan del contenido y, por ejemplo, dicen que los nombres de dominio no son contenidos. Ahora, hay ciertos tribunales que han dicho que los nombres de dominio sí son contenidos, y hay personas dentro de la ICANN que consideran que poner reglas a los nombres de dominio es poner reglas al contenido. Pero en este punto, nosotros hemos hecho unas reglas muy importantes respecto al contenido. Tenemos algunos nombres de dominio que no se pueden registrar, tenemos reglas sobre las marcas y los derechos de autor, que definen en cierta medida cuáles son los nombres de dominios o cuáles son los TLDs que tenemos que tener. Y lo que tenemos que hacer es garantizar que todo esto no esté sujeto a un tribunal o a un RP. Esto surgió a partir de una recomendación de ALAC que se comentó en la primera ronda. También hay una declaración que dice que todo lo que esté dentro de la valla contractual, y esta valla la vamos a definir en un momento, están dentro del alcance. No queda claro, si miramos el número 2, si las cosas que no están dentro de esta valla contractual, si es que están dentro de la misión de la ICANN, del alcance. Y ahí es donde surge el problema. La valla contractual es lo que nosotros llamamos el área de política en la que un PDP puede, para un GTLD, alterar los contratos con los registros o registradores sobre la marcha. Si el PDP dice que vamos a cambiar un aspecto específico y es un aspecto que que está siendo considerado dentro del contrato, ya lo podemos cambiar, y lo podemos cambiar inmediatamente. El contrato no tiene que ser redactado nuevamente, el registro no tiene que acordar y se llega a un acuerdo. Si pasamos a la etapa siguiente, vamos a ver que hay un extracto de la especificación 1, a la diapositiva siguiente, la número 13 para los que están perdidos, y estas son cuestiones que sí pueden estar sujetas a cambio. Una de ellas, por ejemplo, una interesante, porque de hecho nunca hemos establecido una regla, habla sobre dónde se almacenan los nombres de dominio. De hecho, no podemos evitar que la gente registre nombres de dominio que simplemente van a tener un valor después. Hay toda una industria en eso. Pero lo que sí podemos hacer es fijar reglas, y esas reglas van a entrar en vigencia inmediatamente. Tenemos entonces normas vinculadas con la propiedad intelectual, que en el sentido de que no se puede registrar un nombre de dominio que viola la marca registrada de alguien y que se utiliza esencialmente para imitarlo. Y podemos hacer reglas para eso, pero hay cosas de las que no podemos hacer reglas según esta especificación. En los compromisos de interés público están entre ellas. Y tenemos algunos problemas importantes con si es que los contratos van a ser aplicables si tenemos este tipo de norma general. Básicamente estamos diciendo que varias partes de nuestros contratos no se van a crear a través, o no fueron creadas a través de un proceso ascendente. Es decir, incluyen cuestiones que no son abordables a través de un PDP, y el requisito actual es que nosotros podamos proteger estos términos, que podamos preservar derechos adquiridos en los contratos. No queda claro si la renovación de un contrato va a preservar esos derechos adquiridos y si todos los demás contratos van a tener que ser renovados cada 10 años. Lo que sí queda claro es que cualquier contrato de un nuevo GTLD que no haya sido firmado, y de hecho hay varios de ellos que no se firmaron todavía, no pueden utilizar términos en el sentido de que no se van a preservar los derechos. Muchos de los términos en estos contratos podrían o no ser incluidos en el contrato o pueden ser removidos por un proceso de IRP, de un panel de revisión independiente, y nosotros tenemos ciertos problemas con esto, porque el hecho de que alguien no firme para marzo del año próximo, que quiera firmarlo en abril o cuando sea que el estatuto establezca la fecha, no podemos tener un conjunto de reglas ya establecido para esa fecha. La línea roja es, y esto es algo importante desde nuestra perspectiva, es que no podemos utilizar el IRP para invalidar los términos contractuales actuales. La gente dice que ICANN es un regulador, y técnicamente no lo es, pero nosotros sí regulamos algunas cosas en los contratos, y efectivamente podemos lograr que los contratos sean inválidos simplemente porque cambiamos algunas reglas. Vamos a tomar ahora las preguntas que tengan ustedes para hacer. Olivier, adelante. Olivier, no podemos escucharlo. Habla Olivier, ¿me pueden escuchar ahora? Habla Alan, ahora sí. Habla Olivier, parece que hay algo que deja de funcionar. Habla Olivier Crepin-Leblon. Usted, hay algo que no dijo en cuanto a los cambios de los estatutos y de la misión, y es que tenemos que garantizar que la misión de la ICANN y las actividades actuales de la ICANN estén enumeradas, lo cual significa que cualquier cosa que no esté mencionada específicamente allí podría quedar por fuera del alcance de la ICANN. Y creo que tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque hasta ahora la misión y los distintos componentes, el trabajo de la ICANN no está siendo enumerado, y esto ha dado cierta flexibilidad en cuanto a lo que la ICANN sí puede hacer. Entonces, cuando usted habla o menciona lo que acaba de decir, tenemos que tener mucho cuidado de ver si es que nosotros vamos a respaldar este hecho. Es decir, que la misión de la ICANN y las distintas responsabilidades estén enumeradas. Habla Alan. Gracias, Olivier. Sí, usted lo mencionó anoche en el primer seminario web y no tomé nota de esto, pero esto es algo que tenemos que hacer muy rápidamente y potencialmente es una inquietud, un asunto. Otra de las inquietudes generales con el cambio a la misión es que hay unos cuantos cambios y no queda muy claro cuáles van a ser las interacciones con todo esto. Es muy probable que exista alguna intención o no intención de ciertas personas que han hecho algunas sugerencias, y esto forma la verdadera grieta de lo que tiene Khan. Es decir, hay que hacer esto tiene que ser hecho con mucho cuidado. Yo creo que hay que tener un nivel de cuidado y no se ha ejercido el entendimiento en este momento. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Lo que tenemos a la izquierda es lo que dice actualmente el estatuto, que es cuando sea factible y apropiado dependiendo de los mecanismos del mercado. Esa primera frase, donde sea where feasible and appropriate, donde sea factible y apropiado, tiene que ver con que ALAC ha tomado decisiones varias veces y tenemos una gran inquietud de que depender de los mecanismos de mercado totalmente quizás no sea suficiente. Podría haber algunos casos en el que se requiera la intervención y en que haya que llamar al juicio. Nosotros, una de las razones que dimos es que la declaración de la ICANN no tiene la habilidad o autoridad para intervenir en el mercado competitivo. Y el ejemplo dado es que el proceso de evaluación de servicio de registro, el RCEP, es utilizado por un registro para solicitar un cambio en su contrato que podría haber, donde podría haber una violación nominal, digamos, y podría haber una muy buena razón para aplicarlo. Y esto ocurre con cierta regularidad. Una de las partes de esto consiste en que el registro pregunta cuál es la competencia que se utiliza y ahí se le pone en una posición preferencial respecto de otros registros. En ese caso, nuestra misión nos exige que apliquemos justamente esta regla. Si decimos el registro X no tiene que seguir las reglas y si eso ahora les da una ventaja por otros registros, deberíamos estar aceptándolo porque esto viola alguno de nuestros compromisos principales. Pero para tomar esa decisión, nosotros tenemos que tener en cuenta los detalles y decidir si es que es correcto que no parezca haber algún tema de competencia vinculado con ese cambio. Si les parece que podría haber competencia, entonces habrá que referirlo a autoridades que estén dentro de la jurisdicción legal, es decir, en Estados Unidos, de las corporaciones de Estados Unidos. Nosotros vamos a invocar a la autoridad externa si es que existe un contrato potencial. Pero primero tenemos que tomar esa decisión. Y si es que nosotros pensamos que hay una competencia o no, o si es que tenemos que invocar a alguien más. Esta es la discreción de la que se habló. Y yo sospecho, no soy abogado y no puedo dar un juicio sobre esto, pero creo que toda esta parte del RCEP puede verse invalidada si es que nosotros decimos que no tenemos autoridad para tomar esas decisiones. ¿Alguna pregunta sobre esto? Como dije al principio, estamos llegando a la parte central de lo que ocurre con estos cambios. Y ellos podrían potencialmente, de alguna forma, ver qué es lo que hacemos nosotros. No hay ninguna pregunta sobre esto, vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Este es uno interesante. Los estatutos actuales dicen que nosotros tenemos que preservar y mejorar la estabilidad y confiabilidad y seguridad e interoperabilidad de la red. Si hay algo que describa cuál es la responsabilidad de la ICANN, esto es una de nuestras cuestiones claves. La seguridad y la estabilidad son las razones por las cuales la Junta puede anular un PDP y efectivamente hacer un cambio si le parece que puede confiar en la seguridad del DNS. Es una parte central entonces de lo que hacemos. La redacción fue cambiada y ahora dice preservar y mejorar la operación del DNS que sea neutral y no tenga ningún juzgamiento. Si un país, por ejemplo, decide filtrar ciertos TLDs, como de hecho hacen hoy algunos países, eso significa que el DNS, que es algo global, ya no está libre de juicio, de juzgamiento. Esto, ahí es donde ICANN tiene que resolver este problema. Por supuesto que se entra en aguas políticas que nosotros no tenemos la capacidad de mejorar, no tenemos la autoridad para solucionar esto, pero nos juegan a nosotros en una autoridad de solucionarlo. Cuando nosotros tratamos de resolver esto, vemos que hay un requisito de la NSIA. Entonces, dentro de ese documento nosotros hemos visto cómo la NTIA tiene una referencia a estos temas en un testimonio del Congreso y en unos otros lugares. La redacción que ellos utilizaron es diferente. Ellos usan un texto que dice que la transición de la IANA específicamente va a tener que garantizar la administración del DNS técnico y de las funciones de la IANA sin un juzgamiento libre de juicio. Lo que ICANN va a tener autoridad, y de lo cual la NTIA ya tiene autoridad, se va a llevar adelante de un modo neutral y sin juzgamientos o sin juicios. Pero no dice que la web tiene que ser libre de juicio. Si ICANN tiene responsabilidades sobre todo el mundo de modos que nosotros no tenemos herramientas para manejar, suponemos que esto va a quedar completamente por fuera del alcance. ¿Cuestiones sobre esto? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, quizás vamos a terminar un poco más temprano. Ariel, adelante. Habla Ariel Yang. Hay una pregunta de Siva. ¿Qué es lo que queremos preservar y proteger? Habla Alan. Perdón, ¿por qué no aspirar a preservar y mejorar? Habla Alan. Bueno, yo primero haría esa pregunta. ¿Qué es lo que tiene sentido en la ley? Nosotros no tenemos que decir cómo vamos a resolver el problema. Simplemente decimos que el texto que se propone hoy no es aceptable. Y no sé si decir, si aspirar a decirle a 250 países en el mundo qué es lo que tiene que hacer, ciertamente es una aspiración, ¿no? Pero eso es toda una posición. Muy bien, veo que no hay más comentarios, así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es la número 18. Esto es interesante. Vamos a llegar a la afirmación de compromisos en un momento, pero básicamente los detalles que están dentro de esta afirmación de compromisos están siendo transferidas a los estatutos. Una muy pequeña parte, que es una declaración que dice que la confianza del consumidor es algo de lo cual se tiene que preocupar la ICANN, no fue transferida a los estatutos. Ha habido declaraciones que dicen que esta parte de los estatutos no fue, o mejor dicho, de la afirmación, no era realmente un compromiso, sino más bien estaba dirigida a otras cuestiones. Y ALAC considera que a la luz de los hechos de que las cuestiones de la confianza del consumidor y el uso por parte del consumidor del DNS no han sido una cuestión central dentro de la ICANN, esa es una misión nuestra, porque es algo demasiado fácil de ignorar. Y vamos a hacer una pregunta después donde vamos a preguntar precisamente si estas son algunas de las cuestiones que se deben tener en cuenta a medida que vamos avanzando.
Ariel, esa fue una de las preguntas que se hizo anteriormente sobre lo que tenía que ver con la confianza del consumidor, o algo de lo que se mencionó ayer. Habla Ariel Liang. Esta era una explicación o una calificación sobre la pregunta anterior. Hablaran, no. Yo te pregunto a vos, tuvimos una pregunta de que tiene que ver con confianza al cliente. Habla Ariel, sí, fue una de esas preguntas. Habla Alan, perdón, no puedo leer ni mis propias notas manuscritas. Me parece que hay una pregunta de seguimiento, habla Ariel. Sí, es un comentario que se hace respecto de el preservar y el mejorar. No estoy sugiriendo que la palabra aspiración tendría que ser incluida en los estatutos, sino que ya podría mencionarse lo que puede ser una aspiración sin estar restringido por lo que sea posible por la ICANN en este momento. Habla Alan. Sí, nuestra preocupación es que perdón, pero no se escuchó, no pudimos escuchar el final. Siguiente transparencia, por favor. Bueno, el tema de derechos humanos ha sido siempre algo muy importante para la ICANN, muy interesante para la ICANN. El estatuto habla de las leyes internacionales y no existen exactamente estas leyes porque no se aplican a las corporaciones, sino que se aplican a los países, y son los países los que tienen que establecer las leyes que controlen a quienes operan en sus países. Entonces, cuando la NTIA supervisaba la ICANN y estábamos hablando de los derechos de derechos humanos que habían sido incorporadas. Ahora, la NTIA ya no está controlando estos contratos, por eso no rige la ley de los Estados Unidos, y es importante entonces especificar, si no es en el estatuto, exactamente qué significan los derechos humanos. Nadie está en contra del concepto general, pero sí existen preocupaciones. Que a menos que entendamos exactamente qué significa esto dentro de nuestro alcance limitado, si ponemos cierto texto en el estatuto, es algo que nosotros en este momento no queremos hacer, porque puede haber ciertas implicancias sobre las acciones que pudieran tomarse si no cumplimos con los estatutos. Y ha habido mucho debate, distintas palabras se propusieron, distintos textos se propusieron, y el que ven en pantalla, esto es de la propuesta actual, toca las cosas en cierto sentido, dice que nos preocupamos por los derechos humanos, pero que va a ser trabajado en el área de trabajo 2, que es la parte del proceso que sigue la transición de la IANA para buscar el texto exacto. Esto es lo que nosotros queremos decir. Para proteger a la ICANN y además decir que respetamos obviamente los derechos humanos. El problema que identificamos es que el texto ahora dice que el texto va a estar disponible en un año. Desde la perspectiva de ICANN, un año no es un plazo largo. Pueden surgir muchas cosas en el medio, y es como los 120 días. Queremos ponernos en una posición por la que, por cualquier motivo, estemos violando el estatuto porque no cumplimos con esa fecha. Es una pregunta muy difícil, va a haber mucha controversia y quizás lleguemos o no a cumplir con ese plazo. Entonces tenemos que entender cuáles son las implicancias, sobre todo para ver qué es lo que pasa con un IRP, por ejemplo, si se violan los estatutos en tema de derechos humanos, si es problemático. Nosotros creemos que esto no tendría que estar en el estatuto. Hay una signo de interrogación en rojo porque hay gente que dice que no habría que poner nada en esta etapa en el estatuto, que es muy prematuro y que tenemos que entender bien qué queremos decir. La pregunta entonces es, ¿vamos a decir que lo apoyamos vamos a decir algo con más cautela o solo nos vamos a preocupar por el año? Me parece que Tijani tiene algo para decir. Habla Tijani Benjamin. Gracias, Alan, y perdón por unirme tarde. En lo que tiene que ver con los derechos humanos, me parece que hay un derecho internacional que se aplica a las corporaciones. Entonces, existen esas convenciones y derecho internacional y es inútil para Lecan decir algo al respecto. Pero si un país dice, según este texto, nosotros queremos obligar a la ICANN a reconocer los derechos humanos internacionales, y pueden decir que esas leyes no son aplicables a los países, si hay una mención en los estatutos, me parece que es inútil que hablemos de convenciones y de derechos internacionales, porque se aplican a esas cuestiones. Además, existe un sistema más amplio. Porque el abogado nos dijo que después del reconocimiento no va a haber ningún riesgo para el compromiso de la ICANN, no va a haber cambios. Y aún así, con este texto, nosotros también proponemos un estatuto interino, porque dice que habla del área de trabajo 2. Entonces, nosotros lo debatimos y decimos que lo vamos a ver en el área de trabajo 2. Si queremos decir algo ahora, que tenemos interés en poner algo ahora, mi gran temor es que esto puede ser una forma de regular la delegación de los nombres de dominio, porque estos solicitantes, que no respetan los derechos humanos desde mi punto de vista, obviamente, porque hay una evaluación, hay un juicio al respecto, y yo digo, bueno, no respetan los derechos humanos, entonces quizás no le dé el nombre de dominio, y me parece que ese es un gran, gran problema. Gracias. Habla Alan Greenberg. Bueno, veo que tenemos diferentes personas que han levantado, han pedido la palabra. Muchos me escucharon decir más de una vez que uno de los motivos por los que hablamos de la diversidad y queremos un modelo de múltiples partes interesadas y no que haya una sola parte interesada es porque la gente tiene diferentes opiniones y el concepto de múltiples partes interesadas tiene que ver con que cada uno tiene que ceder algo. Entonces, con lo que se dijo y dijo Tijani, es que tiene grandes temores y es verdad las preocupaciones que tiene y son verdad para muchos de nosotros. ¿Cuáles son las implicancias que podrían haber? Si alguien podría utilizar esto, esta afirmación en los estatutos, para decir que nosotros estamos violando o cambiando la forma en la que hacemos las cosas. Si alguien puede decir, bueno, pone pornografía en internet, entonces podemos decir que violamos los derechos humanos y nosotros vamos a estar violando entonces los derechos porque nosotros lo permitimos. Y por otro lado hay gente que puede tener posiciones más fuerte que digamos, bueno, nosotros tenemos que decir que respaldamos los derechos humanos. Y me parece que la relación actual es este ceder posiciones del que hablé anteriormente. Es una solución intermedia y me parece que desde mi perspectiva no era el resultado que yo esperaba cuando empezamos con esto, pero me parece que es esta solución intermedia a la que llegamos. También hubo objeciones de parte de la Junta Directiva porque tiene preocupaciones similares a las que se planteó Tijani. Harold va a hablar ahora y creo que lo va a hacer en español.
Sí, ¿me escuchas? ¿En Harold Arte con el registro? Quería acotar que en este punto de manifestar el reconocimiento de los derechos humanos en materia de lo que está reconocido internacionalmente, considero que es importante, porque de no hacerlo seguiría siendo ICANN una organización que se encuentra, digamos, desfasada en materia de lo que serían las corporaciones modernas que toman en cuenta para el, y sobre todo nosotros que tenemos la responsabilidad de la administración de la red, no reconocer los derechos humanos es un aspecto clave, erróneo. La redacción que está actualmente me parece que, si bien no compromete la acción, también es un manifiesto, es una forma de manifestar el interés mundialmente, la preocupación mundial sobre el respeto a los derechos humanos, al menos el reconocimiento de estos. Por otra parte, está la posición que como ICANN, como Organización de Participación Global, tenemos, si no es voltear la vista sobre aquellos aspectos que requieren una revisión de derechos humanos en un mundo tan técnico como el nuestro, sino más bien tomar parte desde la misma responsabilidad de administración técnica que tenemos. Es decir, no obviar el hecho de que, como un recurso universal que es la red, está inmiscuido los derechos humanos per se. Cada persona que usa la red está colocando en sí sus derechos humanos en ejercicio allí. Entonces, de una u otra forma, reconocerlos dentro de los estatutos es importante. No reconocerlos sería como voltear la vista, hacernos de la vista gorda, como de la vista de ojo, en un mundo actual donde cada vez está más sobre la mesa el tema. Yo estaría de acuerdo con la redacción actual de reconocimiento de los derechos humanos que se plantea en esta recomendación número 6. Y
nos quedaría el compromiso. Vamos a tener una encuesta sobre esa pregunta. Les pido a todos que por favor sean breves en sus intervenciones, porque nos va a quedar poco tiempo. Nos quedan nada más que 40 minutos y estamos por la recomendación 6. Así que voy a seguir con el orden, pero por favor mantengan los comentarios breves. Olivier y Tijane. Habla Olivier Crépin Leblon. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, escuchamos. Bueno, dos cosas. En primer lugar, escuché las preocupaciones de Tijane. Y creo que uno de los puntos específicos, sea lo que se incluya en el estatuto, es que no tiene que haber ningún derecho adicional más allá de lo que cada uno tiene. No estamos creando nuevos derechos. La idea es entonces que los derechos humanos sean reconocidos como parte de la responsabilidad de la ICANN en general. Antes se hablaba de responsabilidad social corporativa. Cambió la terminología nada más, pero la idea es que eso sea parte de la rendición de cuentas de la ICANN. Algunas corporaciones, incluso la ICANN, tienen mucho más poder que algunos estados. También se puede decir que la responsabilidad de la ICANN sería mejor llevada a cabo si lo hace una organización intergubernamental, porque se dice que una organización intergubernamental tendría que estar sujeta a los derechos humanos, etcétera. Entonces, si incluimos a los derechos humanos en el estatuto de la ICANN con un lenguaje cuidadoso, creo que eso sería interesante, porque no van a decir, ah, no, pero ICANN es una empresa del sector privado que hace cosas que tendría que hacer el gobierno, y al mismo tiempo es algo que están haciendo otras multinacionales. Gracias. Habla Alan Greenberg. Gracias, Ariel. Gracias, soy Ariel Lang y voy a leer algunos comentarios que surgen del chat sobre el tema de derechos humanos. Perdón, pero es imposible escuchar claramente lo que lee Ariel. Hay un comentario más de Abridoria. Habla Langrinda, gracias, Tijani. Habla Tijani. Yo quiero que estén en los estatutos. Yo lo que estoy diciendo es que con las convenciones y el derecho internacional podemos incluirlos de esa manera. Pero lo que digo es, si tenemos un estatuto provisional o interino y todo va a terminar con la redacción de la Ley de Trabajo 2, me parece que quizás no se entienda bien cuál es la intención. Y yo obviamente quiero que los derechos humanos estén incluidos en el estatuto, habla Langrinberg. Gracias. Sí, como dije, después vamos a tener una votación al final para ver cuáles pueden ser las opciones, dejando el estatuto o hablando sobre este punto al respecto. Siguiente, transparencia, por favor. Ah, me parece que alguien más levantó la mano. ¿Tijani? Ah, no, oh, perfecto, no, era el comentario anterior. Bueno, recomendación número 7, que tiene que ver con fortalecer el proceso de revisión independiente de la ICANN. Nosotros tenemos ahora un proceso de este tipo, donde las organizaciones pueden tomar esta revisión de la ICANN sin llevarla a un tribunal, pero diciendo que la ICANN ha violado sus estatutos. El proceso que fue utilizado por Punto África y lo ha usado con éxito es un proceso costoso, tiene muchas normas particulares y hay muchas personas que creen que no son los adecuados y que hay que mejorar este proceso. Esto es lo que ha estado de acuerdo todo el mundo, incluso la Junta Directiva. Entonces, esta es una revisión del IRP como para implementar normas que estén más alineadas con lo que la organización y la comunidad cree. Hay realmente muy poco debate o controversia. Casi todos están de acuerdo con esto, y la LAC también. Hay una sola preocupación para nosotros y tiene que ver con la redacción, es algo funcional. Se sugirió que el IRP podría ser utilizado para las decisiones del panel, donde, por ejemplo, en el nuevo proceso del proceso de los nuevos GTLD, un panel independiente podía decir que punto CAM y COM son confusamente similares entre sí. Y otro panelista puede decir que COM y CAM no son confusamente similares. Entonces, analizaron la misma pregunta, pero dieron dos respuestas distintas. El tema es, ¿cómo se resuelven este tipo de problemas? Entonces, se dijo que el IRP podía utilizarse u otros métodos, pero también nosotros sugerimos que puede utilizarse el IRP porque está incluido en la propuesta actual. Pero el IRP no puede dar un resultado, más allá que decir si la ICANN está en violación del estatuto o no. Y entonces los panelistas que tienen distintas opiniones sobre la misma pregunta, no estaría violando los estatutos. Entonces, el tema acá sería si el IRP podría entender en estas cuestiones dando un resultado. Creemos que esto tendría que explicitarse un poco más. ¿Hay alguna pregunta?
Sí, Gianni, adelante, por favor. Habla Tijani. Gracias, Alan. Un momento, por favor. Creo que hay una confusión. El IRP se va a iniciar solamente si la ICANN toma la decisión de seguir el asesoramiento que dé la comunidad. Y, es decir, si se sigue alguno de estos asesoramientos que no es aceptado por la comunidad, eso es lo único que el IRP va a tener en cuenta. Es decir, si la ICANN actuó o tomó una decisión de acuerdo con lo establecido. Si hay otro panel respecto de esas similitudes, ellos no van a decidir, sino que van a dar su posición y será la Junta la que va a decidir. Y en este caso, las partes que pueden ser lesionadas por esta decisión pueden apelar. Habla Alan. El problema, Tijani, es que si un tercero, y no sería la comunidad, a pesar de que podría hacerlo, la redacción que tenemos nosotros en la propuesta ahora dice que nosotros podríamos ir al IRP para llegar a un acuerdo respecto de un problema con decisiones en conflicto. El IRP solo se permite en este punto para que genere una o dos respuestas. Si se siguen los estatutos o si no se siguen los estatutos. Tiene que tener un mecanismo a través del cual pueda abordar las decisiones en conflicto. Y si esas decisiones en conflicto son una de las cuestiones que se van a escuchar, tiene que haber un resultado que tenga sentido. Habla Tijani. Alan, si me permite continuar. Yo me temo que esto no es bueno para la comunidad, porque si el IRP toma una decisión, va a haber un problema sobre el tema de los nombres y de los números. Va a ser un problema para mí, porque ellos no tienen la capacidad de decidir. Ellos en general son legales, o sea que solamente tienen la posibilidad de saber si esto se está haciendo de acuerdo a la ley, de acuerdo al artículo, de acuerdo a los estatutos. Habla Alan. Se puede resolver de varias maneras. Una de las resoluciones que sugiere la Junta es que tiene que haber una respuesta del IRP y que incluso tiene que haber un nuevo panelista. El CCWG ha dicho, y fue el que puso la propuesta, que el IRP solamente va a escuchar las preguntas de los paneles en conflicto si la política explícitamente lo dice, una política nueva, y si le dice al panel del IRP cómo puede tomar esa decisión. Cualquiera de estas dos son formas viables de abordar el problema, hacerlo desaparecer completamente como usted y la Junta sugieren, o darle al IRP las herramientas. Y todo lo que estamos diciendo ahora es que, tal como está escrito el documento en este momento, puede generar un conflicto. Es decir, le estamos dando al IRP una tarea sin darle las normas para abordarlo. No estamos sugiriendo cuál es la manera adecuada de resolver ese problema, sino que hay un conflicto ahora en este momento y eso es lo que estamos identificando. Creo que todos saben o están de acuerdo en que el texto actual no es correcto y antes de que sea tener el texto final tenemos que corregirlo. La manera de hacerlo es sacarle la responsabilidad al IRP como usted sugiere, pero tenemos que solucionarlo a esto de un modo u otro. ¿Hay algún otro comentario? Vamos a pasar entonces a la diapositiva número 21. Ya estamos llegando a nuestra segunda media hora. Tenemos recomendaciones que van a ir bastante rápido. La siguiente es mejorar el proceso de reconsideración. Este es otro proceso que ICANN tiene en sus estatutos y que en buena medida funciona. Todos están de acuerdo de que el proceso de reconsideración actual, que tiene muchas restricciones, no es efectivo y no es lo que la gente quiere. Estos son cambios que han tenido mucho respaldo y esperamos que puedan proceder. ALAC también los ha respaldado. Siguiente diapositiva. La afirmación de compromisos. Cuando creo que hubo un memorándum de entendimiento entre el gobierno de Estados Unidos y la ICANN, que terminó en el 2009 y fue reemplazado por una afirmación de compromisos. Este es un documento que fue firmado en conjunto por el gobierno de Estados Unidos y la ICANN, donde se establece qué es lo que ICANN promete hacer en distintas áreas. El contrato actual, es decir, la afirmación de compromisos actual, es cancelable por cualquiera de las dos partes con muy poca antelación, y dado que estamos quitando al gobierno de Estados Unidos de la operación de la ICANN con la transición, se sintió que era adecuado también quitar esto. Y esencialmente, eliminar todo lo que está en la afirmación de compromisos e incorporarlo a los estatutos. ALAC tenía una preocupación respecto de la revisión del QIS y el texto ya ha sido cambiado. Estamos satisfechos ahora con ese texto. ¿Alguna pregunta o comentario? Siguiente diapositiva entonces, número 10. Esta es interesante. El CCWG ha dedicado mucho tiempo en analizar maneras de controlar a la Junta. Y se cree que la comunidad en sí, otra vez tenemos eco, que la comunidad entonces tiene la capacidad de controlar a la Junta. La pregunta que se formuló muchas veces, incluyendo a ALAC, es: ¿cómo sabemos nosotros que la comunidad puede rendir cuentas? ¿Cómo evitamos que parte de la comunidad de la ICANN sea capturada por parte de ciertas voces y no represente claramente la amplia diversidad que hay en la comunidad? Este es un problema muy serio, muy real, y si le damos poder a la comunidad en sí tiene que ser responsable. Ahora mismo la Junta tiene que ejercer este poder actualmente, y cómo garantizamos que la comunidad también ejerza su facultad claramente. No es una pregunta fácil de responder, hay muchos ejemplos que uno puede dar, incluidos los de At Large, que donde la gente dice que nosotros no estamos representando a la comunidad efectivamente. Por eso es una pregunta muy importante y es una pregunta que ha sido dividida en esta primer parte del proceso, la WS1, que es la vía de trabajo 1, que es la primera recomendación. En esa recomendación nosotros solamente estamos diciendo que las revisiones regulares que son parte de la comunidad deben incluir a la rendición de cuentas o la responsabilidad como parte de esto. La vía de trabajo 2 va a tener más en cuenta una forma detallada de que las SOs y ACs rindan cuentas a la comunidad global de Internet. Esta no es una respuesta completa, pero es el primer paso y es bastante importante. Y por supuesto yo la respaldo, hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente con eso. Adelante, Tijani. Habla Tijani. Gracias, yo apoyo esto, pero tengo una pregunta. Creo que la comunidad es más importante que la vida humana, porque la ICANN no se ocupa del contenido y nosotros no tenemos muchos casos de violaciones a los derechos humanos dentro de la ICANN. Pero dado que la comunidad ahora tiene que estar controlando algo dentro del gobierno de la ICANN, a mí me parece que esta rendición de cuentas es muy importante. Y nosotros no hemos, por ejemplo, propuesto hacer un estatuto intermedio para los derechos humanos. Habla Alan, no sé si es que existe una cosa así como un estatuto temporario. Habla Alan, esos estatutos no han sido redactados de este modo. Hay una sección sobre las revisiones periódicas y yo sospecho que es una referencia, va a haber una referencia a la rendición de cuentas que se va a incluir en el estatuto. Esa fue la presunción que yo tuve, porque eso fue lo que se dijo en las revisiones. Habla Pillani, yo tengo una redacción muy clara para los derechos humanos, pero no para este punto. Habla Alan, es un muy buen punto y no tengo ningún problema en incluir dentro de nuestra respuesta que nosotros lo vamos a reflejar en el estatuto adecuado. Es un buen punto. Nos estamos quedando con poco tiempo. Vamos a pasar ahora a la siguiente, que es un poco más compleja y no pretendo entrar en mucho en detalle en esto. El CAC, el Comité Asesor Gubernamental, le da asesoramiento a la Junta y la Junta puede decidir que no acepta ese asesoramiento, pero debe hacerlo a través de un procedimiento de negociación específico si es que eso sucede. Aparentemente ha habido un requisito del gobierno de Estados Unidos, un requisito implícito, en el sentido de que si la Junta va a usar este proceso tiene que estar diseñado y desarrollado por el GAAP con las normas de consenso actuales, que son las normas de la ONU, donde se establece que hay una posición que tomó un gobierno y que no tiene que ser objetada por ningún otro gobierno. Si esa metodología cambia, vamos a tener una situación en la que algunos gobiernos en el GAC pueden decir nosotros queremos X, otros pueden decir, una minoría, pueden decir no, nosotros no queremos X. Y la Junta ahora va a estar en una posición donde esencialmente negocia y evalúa cuáles son los gobiernos que son más importantes y cuáles son los que deben ser oídos. Nosotros no queremos que la Junta esté en esta posición y por eso la declaración ha sido redactada de modo tal que la norma actual para el consenso se debe mantener. Ha sido muy controvertida, muchos en el GAC la han objetado y ha habido algunos falsos inicios donde algunos miembros del GAC consideraron que la redacción del texto fue muy ofensivo y ALAC creo que ha tomado una posición inteligente. Me parece de que nosotros no vamos a entrar en esa controversia, pero tenemos la preocupación de que el estatuto está escrito de un modo tal que la NTIA acepte la transición de esta cuestión específica. No vamos a entrar en eso, pero es importante que lo mencionemos. Pillani, adelante. Habla Pillani. Gracias, estoy de acuerdo en 100% de que tenemos que tomar una posición, pero también estoy seguro de que la justificación dada no es aceptable. Yo no creo que sea lógico, porque en cualquier caso, la Junta recibe una posición de consenso del GAC, es decir que si hay un consenso de mayoría, no, este no es el tema, porque está mencionado en el texto, y no hay ninguna necesidad de decir que vamos a estar obligados, ¿cómo decirlo?, a juzgar o que cada gobierno tenga que tenerlo en cuenta. Me parece a mí que no es convencente para nada. Lo que queda claro es que tenemos que tener una afirmación donde no haya ninguna objeción, y creo que esto es muy bueno y que va a ser aceptado, porque en cualquier caso el gobierno de Estados Unidos va a decir que no, y eso es todo. Gracias. Habla Alan, creo que usted no está en desacuerdo con lo que yo digo. Habla Pillani, no estoy en desacuerdo. Habla Alan, el gobierno de Estados Unidos han dicho que cuando hemos hecho preguntas han dado respuestas muy crípticas que han sido interpretadas de múltiples maneras. Hace un par de semanas nosotros hicimos una declaración sobre esto que no se interpreta de muchas maneras. Es lo más claro, la declaración más clara que yo he visto que sale de la NTIA, donde dejan muy en claro cuál es su meta. Por eso yo no creo que haya habido ningún malentendido en este punto. Habla Tijani, no hay malentendido, estoy hablando del consenso, el consenso dentro del GAC. En la parte en la que el gobierno cree que tiene que decir no, dice no, y es así, queda muy en claro. Y ellos lo hacen de un modo muy claro para que no tengamos ningún problema con la NTIA. Habla Alan, yo no predigo, solamente digo que tenemos que tratar de que no haya ningún problema. Creo que usted está de acuerdo con esto en el 100%. Habla Tijani, sí, 100%. Habla Alan, vamos a la recomendación 12, por favor, siguiente diapositiva. Esta recomendación 12 pertenece a la vía de trabajo 2. Es la parte de la rendición de cuentas que nosotros creemos que es necesaria, pero no afectaría la transición. Esta área entra en unas cuantas áreas, incluye un trabajo adicional sobre la rendición de cuentas de las PCOs y las ACES, también tiene en cuenta la transparencia, el acceso a los documentos y mejorar el rol del ombudsman. Hay varias áreas entonces que están delineadas como vía de trabajo 2 o área de trabajo 2, y el ALAC en sus discusiones casi siempre estuvo de acuerdo de que esto es razonable. Siempre va a haber lugar para la mejora. Pero estas son cuestiones que no tenían que ser tenidas en cuenta. La diversidad no tiene respuestas fáciles, pero es una meta que nos hemos puesto y el ALAC lo respalda en un 100%. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Muy bien, vamos a la siguiente. El siguiente paso es que nosotros ya hemos enviado esta información al CCWG, donde identificamos lo que nosotros creemos que ocurre, al menos algunos de los temas cruciales. Nuestro comentario final con el CCWG tiene que ser presentado el próximo lunes, es decir, dentro de 4 días. Y si hay aportaciones adicionales, deben ser incluidas muy rápidamente. Como dijo Olivier, es un poquito tarde para empezar a decir cosas nuevas, pero este es el cronograma que tenemos. La intención en este punto es que esto quede listo, el texto quede listo para el fin de semana y que pueda ser votado, posiblemente el lunes. Va a ser un periodo de tiempo realmente muy breve. Vamos a la siguiente. Este es el cronograma general en el que estamos. Es realmente muy, muy corto, casi imposible. Hay mucha gente que dice que es demasiado corto. Hubo un anuncio ayer del gobierno de Estados Unidos donde alguna gente considera que excede el plazo, otros dicen que no cambia nada. Yo no miré los mails de esta mañana, así que no sé cuál es la opinión hoy. En este punto, este comentario proviene más bien de las organizaciones estatutarias y el próximo lunes le vamos a dar al staff 3 días para resumir los grupos de trabajo. Después vamos a tener una semana entre Navidad y Año Nuevo para analizarlo. Va a haber un periodo de una semana donde se van a hacer cambios en el informe, va a haber luego un informe final y después vamos a pasar un periodo de 2 semanas de las organizaciones estatutarias para ratificar el informe, la propuesta y enviarlo a la NTIA o no.
Nuestro objetivo entonces en este momento es solucionar los problemas que vemos, identificar exactamente qué acción vamos a tomar si no hay decisión tomada al respecto. ALAC va a tener que decidir qué es lo que va a hacer y puede ser que algunos de estos temas principales no estén resueltos, entonces no va a existir ratificación. Vamos a pasar ahora a la imagen 29, por favor. La Junta recientemente presentó un documento muy grande, no me acuerdo cuántas páginas, pero muchas, de comentarios. Muchos de esos comentarios están alineados con lo que nosotros dijimos. Quizás haya algunos que no lo están. Y mi plan es tratar de escribir una declaración personal que diga que ALAC puede decidir apoyarlo o no, pero me parece que el ALAC no tiene tiempo de hacer en conjunto una declaración. Entonces yo voy a escribirlo a nivel personal y lo voy a hacer circular. Espero que para fines del día de mañana, porque hay algunos temas puntuales muy interesantes que han sido planteados. Y también hay cosas que nosotros queremos reiterar como rechazo o como objeción. Hay unas dos cosas, me parece, que se entendieron mal y necesitamos identificarlas. Pero realmente no hay tiempo de reunirnos formalmente como ALAC. Por eso voy a hacer una declaración personal y que alguien, si quiere participar, les pido que por favor se ponga en contacto conmigo. Ahora sí, vamos a la transparencia anterior. Los temas que fueron planteados en rojo y que tienen temas que ver con los plazos, hay una gran probabilidad de que si no se solucionen, la LAC entonces no ratifique el informe o esa sección del informe. También hay algunas cosas que fueron identificadas en amarillos. Algunas son temas de los que podemos llamar blandos y otros son preguntas a la comunidad. Tenemos un total de 6 preguntas para la comunidad y querríamos entonces hacer esta encuesta o esta votación de la que ya mencioné anteriormente. El primero es, tenemos el texto, las preguntas para la encuesta deben restringirse, no, perdón, pero no está bien redactada la pregunta, voy a tratar de reformularla entonces. Ha habido una sugerencia entre algunas personas de que utilicemos la declaración de la LAC no solo para identificar los puntos realmente críticos, sino identificar otros temas que un subgrupo de la comunidad considera importante. Por ejemplo, los cambios en los requisitos para remover a toda la junta directiva a través de una posición unánime, remover también, de hecho, la capacidad de eliminar a todo el directorio, porque hay gente que considera que eso es peligroso. El grupo de trabajo de la IANA hizo recomendaciones hace unas semanas y en esta etapa ya pasamos el punto de negociación. Ya pasamos ese punto de tratar de cambiar el CCWG, nosotros pensamos que ellos lo entendieron mal y es por eso que es crucial si vamos a ratificar o no. Entonces tenemos que identificar en este periodo de comentarios públicos las cosas que resultan realmente críticas, como para que nosotros no lo ratifiquemos. Entonces, ¿ustedes creen que nosotros deberíamos restringir este informe a los temas críticos realmente y no incluir las opiniones? Sí, si lo debemos restringir, no, si no los pensemos que las opiniones en disidencia deben incluirse. Y yo soy el anfitrión de esto, así que yo veo los resultados a medida que ingresan. Sabemos cuántos personas tenemos en esta conferencia que no sean staff de la ICANN e intérpretes, hable Ariel Lian. Tenemos aproximadamente 13 que no son ni personal de la ICANN ni intérpretes. Bueno, entonces vamos a dejarlo unos minutos más porque solo recibí 7 votos. Voy a reiterar. No son preguntas para la encuesta, sino el informe, lo que le vamos a presentar en el periodo de comentarios públicos debe estar restringido a lo crítico no es las preguntas de la encuesta, sino que tiene que ver con los comentarios. Está mal escrita. La pregunta número uno está mal redactada. Habla Ariel Yang. Sí. Ya puse ahora la pregunta en el chat. Habla Alan Greenberg. Sí, mucha gente dijo la pregunta 1 es incorrecta, por eso le digo. Lo que estamos preguntando es, ¿los comentarios deben estar restringidos a los temas críticos marcados en rojo que entonces harían que ALAC no ratificara el informe? Esa es la pregunta. Tengo 8 respuestas nada más. Me dijeron que había 13 participantes. Habla Gisela, me parece que son 11 los participantes. Y también se les pidió que quienes habían participado en la encuesta anterior no votaran en esta. Hablaran, ah, ya entiendo, hubo gente que participó ayer, entonces por eso se les pidió que no volvieran a votar. Ya entiendo. Bueno, tenemos 3 y 3. Por este momento, o sea que no hay decisión. Bien, siguiente pregunta entonces. ¿Ha habido algunas preocupaciones sobre que los registros tendrían demasiado poder? Sobre todo, anteriormente que hubo partes de la comunidad que impulsaron bajar la ponderación de los AC en esta propuesta. La propuesta actual dice que la CCO y los AC van a tener la misma ponderación. Hay gente que está diciendo, está impulsando, que hay que disminuir el rol de los comités asesores. El borrador actual dice que nosotros respaldamos la propuesta actual, no estamos hablando de la opinión de la minoría. La pregunta es, ¿debemos hacer comentarios sobre la opinión de la minoría que ha sido manifestada? Porque la propuesta actual dice que tenemos que reducir el impacto de los comités asesores. Entonces, un sí significa que vamos a hacer una declaración proactiva diciendo que si hay un cambio en la ponderación, el ALAC no va a ratificar el informe. Si votan no, no vamos a decir nada al respecto. Esto es una advertencia de que si se hacen los cambios, ALAC no los va a respaldar. Hasta el momento he recibido 3 respuestas. La respuesta sí es que vamos a decir algo para mantener el equilibrio actual. No significa que no vamos a hacer comentarios. Abre dice que parece que la pregunta 2 es distinta. No sé qué pasó entonces en el orden de las preguntas. Ah, bueno, vamos a empezar de nuevo. Sí, sí, parece que yo mencioné una pregunta 2 y no es, parece, la pregunta 2 que se planteó en pantalla. Me parece que algo salió mal. Bueno, vamos a empezar de nuevo, sin importar los números. Bueno, pregunta 2. Gracias a los que se dieron cuenta del error. La pregunta 2 habla de la confianza del consumidor. ¿Se acuerdan que en la actualidad la referencia a esta confianza del consumidor no está incluida en los estatutos? Identificamos a este tema como algo que es crítico para el ALAC. ¿Sí? Lo identificamos como crítico. No podemos aceptarlo. Pido disculpas por el malentendido que se suscitó. Habla Ariel Lang. Acabo de evitar la pregunta y creo que puse lo correcto en el chat. Habla Alan. No, tal como está planteada en la encuesta está bien, no hay problema. Hola. Habla Olivier, Alan. Por crítico, un requisito crítico o algo que sea crítico para la LAC, significa que si es un tema en rojo, habla Alan, sí, sí, si es crítico es porque está en rojo, sí. Habla Olivia. O sea que si no nos dan respuesta, no lo ratificamos. Habla Alan, sí, exacto. Hay un potencial rechazo a la ratificación. Tenemos pocos votos y hay algunos dicen que es crítico. Después voy a ver los resultados porque tengo que compararlos con los que recibimos ayer también. Los tengo que sumar. Vamos a cerrar entonces esta pregunta. Vamos a pasar a las 3. A la 3 que era la que yo pensé que era la 2. Así que pido disculpas. Hay una preocupación que dice que los registros pueden tener demasiado poder. Y si la visión disidente es la que gana y se baja la ponderación de los AC con comparación con la CCO y continuamos, si esto sería realmente un problema para la ICANN. Entonces, esta pregunta lo que plantea es, ¿hacemos una declaración de que nosotros creemos que es obligatorio? Les estoy dando la idea, no estoy leyendo. La respuesta de sí significa que vamos a hacer nosotros una declaración en nuestro comentario que diga que la ponderación actual debe mantenerse. Si contestan que no, están recomendando que no digamos nada. La propuesta actual no dice que se haga un cambio, pero sí hay una visión disidente al respecto. Entonces sí es que nosotros tenemos que hacer un comentario proactivo. No significa que no vamos a decir nada al respecto. Tenemos la misma cantidad de respuestas, 4, acá tenemos 7-0, que tenemos que decir algo. Bueno, siguiente, por favor. Estoy tratando de leer lo que escribí. Bueno, acá dice, creemos que esta propuesta en general cumple con el requisito para la transición. Es decir, no hay nada importante que debamos poner dentro de esta área de trabajo 1. Ya identificamos los derechos humanos como uno de los temas, así que ignorémoslo. Pero básicamente creemos que podemos seguir adelante. Es difícil, ¿no?, de responder para quienes no han seguido todo el proceso. ¿Cuáles son los requisitos de la transición? Tenemos una respuesta de 6-0. O sea que estamos por el camino correcto. Siguiente pregunta. ¿Debemos hacer una declaración sobre la recomendación 12 que enfatice la rendición de cuentas de los CCO y AC? Sí, dice que tenemos que hacer entonces una declaración enfatizando la rendición de cuentas de los ACE y SEO. Si bien está ahí, nosotros creemos que es importante, por eso hacemos una declaración al respecto. tenemos 6 votos, que me parece que es el total, y 4 dicen que tendríamos que hacer entonces una declaración. Uno dice que no y una abstención. Bien. Tenemos una sexta pregunta que no estaba ayer y tiene que ver con los derechos humanos. Acá tenemos 2 opciones. La opción 1 es que tenemos que tomar el texto que aparecía en la transparencia, aceptando que hay una declaración preliminar sobre los derechos humanos en el estatuto, pero que tenemos una preocupación que tiene que ver con el límite de un año. Ese sería un sí. No, sería que no tiene que haber ninguna declaración en los estatutos actuales sobre derechos humanos, que esto pasaría a formar parte del área de trabajo 2. Sí, repito, que lo que dice sobre derechos humanos en la propuesta debe mantenerse así. Un segundito, Tijani, por favor. ¿Podemos poner en pantalla la transparencia que habla de derechos humanos, por favor? No, adelante. Ah, acá, está, perfecto. Lo que ven ahí es el estatuto actual. Nuestra preocupación es con el tema de un año, si es realista o no. Si debemos poner eso dentro de nuestra propuesta, y la respuesta es sí, y si responden que no, están diciendo que no tendría que haber ninguna declaración sobre los derechos humanos en el estatuto y que esto se deberá manejar a través de la Ley de Trabajo 2. Tijani, ¿tenía algo para decir? Habla Tijani. No, no, está bien. Habla Alan, perfecto. Bueno, tenemos el voto más alto acá. Esta no lo preguntamos ayer, así que pueden participar todos. Tenemos 8 para mantener lo que tenemos y 2 que dicen que no tendría que haber nada. Bueno. En la mayor parte de los casos, las respuestas que se dieron hoy están alineadas con lo que surgió ayer a la noche. Pero sí hay una reversión sobre el tema de confianza de los consumidores. Esto puede darse porque ayer se dio un debate donde excluimos, bueno, no deliberadamente, sino que yo me olvidé, y se señaló el tema de confianza de los consumidores, de que existía una revisión del AOC que se iba a dar en breve. Esta revisión de la afirmación de compromisos va a poder decidir entonces si, o se va a hacer una recomendación para cambiar los estatutos y enfatizar entonces esta confianza de los consumidores. Digamos que esta no es la única oportunidad que vamos a tener de hablar de esto, pero sí podría hacerse, ¿no?, junto con esta revisión de la OCE. Me parece que este fue el argumento que se dio. Porque ayer a la noche se dijo, sí, deberíamos mencionarlo, pero no es uno en rojo, ¿no? No es un asunto en rojo. El resto, yo diría que está básicamente alineado con los votos que se dieron ayer, para tener una idea entonces clara de cómo tenemos que seguir adelante. Bueno, ya nos pasamos del horario fijado, pero brevemente, y sé que hay gente que tiene otras reuniones, así que no vamos a continuar mucho más. ¿Hay alguien que quiera decir algo como para terminar? Y les pido que sean breves. Tijani, por favor.
Habla Alan. En ese caso, entonces, con esta diapositiva artística de finalización, vamos a terminar esta reunión. Les agradezco a todos, espero haber sido informativo. Si hay alguna pregunta que tengan, por favor, mándenmela a mí directamente, o si hay alguna otra persona que ha estado activo en esta llamada, si me mandan un email a mí y quieren una respuesta, dejen muy en claro que quieren que así sea. Yo estoy recibiendo cientos de mensajes por día en mi bandeja de entrada y no los puedo leer a todos. Por eso, si me hacen una pregunta de la cual quieren una respuesta, déjenlo muy en claro. Quiero agradecerles a todos por su asistencia, también quiero agradecerles a los intérpretes por quedarse con nosotros 2 horas y algunos minutos extra también, y espero que el resto de ustedes tengan un buen día. Hasta luego.